Diputada Josefina Díaz, por supuesto, gracias por atendernos y preguntarle primero por el gobernador de la provincia de La Pampa, que en las últimas semanas parece haber adoptado una postura más opositora respecto al presidente, hablando de la plata que no ha llegado a la provincia y la que eventualmente no pueda llegar por un presupuesto que la tendría excluida. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, en realidad me alegra ante todo que nuestro gobernador reclame por los intereses de los pampeanos. Creo que La Pampa durante tiempo estuvo silenciada y recibimos lo que el gobierno nacional nos mandó o no recibimos mucho dinero del cual el gobernador cuando asumió se hizo cargo de comenzar a reclamar y el gobierno nacional de Macri rápidamente de comenzar a devolver. Creo que el gobierno nacional ha actuado responsablemente con la provincia de La Pampa, reconociéndonos toda la deuda y comenzando a hacer los giros correspondientes de muchos millones que no vienen al caso enumerar. Sí creo que sí esta impronta que el gobernador de reclamos hacia el presidente vienen para reconsiderar la provincia, nos parece bien, pero por ahí nos parecen apresurados porque sabemos bien que entre una parte y hay otra parte del presupuesto que viene todo a hablarse y a conversarse. Y por supuesto que mi papá decía siempre que uno debe reclamar la de máxima para conseguir la de medio o la del equilibrio. Y yo creo que el gobernador es muy pícaro, es un gestionador por excelencia y lo que está haciendo es reclamar la de máxima porque sabe que se vienen tiempos diferentes donde la provincia de La Pampa va a ser reconocida por el gobierno nacional.
Se hablaba de la posibilidad de la visita del ministro de Transporte a La Pampa para hacer anuncios. ¿Tiene alguna novedad al respecto?
En realidad la conocía desde la informalidad, después he tenido algunas comunicaciones donde con certeza me confirman que estaría llegando en estas semanas próximas el ministro Dietrich a la provincia y creo que esto también nos reconforta como pampeanos, nos reconoce, porque quienes hace mucho tiempo que venimos peleando por el federalismo, que los ministros vengan y se empoderen de la realidad de nuestra provincia, realmente es satisfactorio. Y por supuesto todos sabemos que la red vial que depende de Vialidad Nacional no está en buenas condiciones, está colapsada. Por supuesto que nobleza obliga a decirlo y volverlo a repetir una y mil veces. No es una cuestión de estos 9 meses del gobierno del presidente Macri y de la gestión del ministro Dietrich. Gran parte fue heredada, que hay que reconvertir, que hay que asumirla con responsabilidad, cómo se va a hacer esa recuperación de la red vial y que por supuesto la llegada del ministro creo que va a venir con buenas nuevas y con realmente una posibilidad de plantearnos a un futuro a mediano plazo, corto mediano plazo de recuperación de la misma. Así que para mí realmente pertenecer al espacio de Cambiemos en el Gobierno Nacional y que el ministro nos visite y se comprometa con la provincia me parece más que importante.
¿Es una buena oportunidad para reclamarle por el tren también?
Yo creo que todos los reclamos que los pampeanos podamos hacer sentir son importantes. Y son importantes porque creo que es fundamental la comunicación. Yo siempre soy de por ahí leer y soñar que se puede transformar la realidad y creo que si nuestro país no hubiese devastado su red ferroviaria, hoy tendría una comunicación excelentísima, ¿no? Todos sabemos cómo se han sobrecargado por terminar con los ferrocarriles, se han sobrecargado sus rutas, se han deteriorado, se han incomunicado pueblos. Es más, recorrer nuestra provincia y sus pueblos, se ha encontrado una estación de trenes realmente transformada hoy en un centro cultural o en algunos talleres sociales, pero que en realidad, si fueran el centro o el eje de la comunicación, realmente serían muy valiosos, no solamente para la producción como transportes de carga, sino para el pasajero. ¿Cuánto nos dinamizaría, no? Y si esos trenes se hubiesen aggiornados a la tecnología del siglo XXI, ¿cuánto más rápido nos trasladaríamos? O sea, que creo, y con cuánto menor costo. O sea, que creo que realmente hay muchos desafíos, pero no quiero vender espejitos de colores y soy muy consciente que la recuperación de la red ferroviaria de la República Argentina, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de una mega inversión, de un mega proyecto que no solo tiene que prever el corto, el mediano, sino el largo, largo plazo porque ahora creo que el desafío, y como se sabe, está para el NOA, ¿no? De la red ferroviaria. Pero bueno, me parece que es importante que todo lo que sea para mejorar las comunicaciones debemos destacarlo, como también debemos destacar la comunicación aérea. Nosotros, nuestra riqueza geográfica nos hace que tengamos inmensas distancias, y nuestro país, siendo el centro de la República Argentina, creo que también tiene un lugar de estratégico. Si las comunicaciones son fuertes, si nuestras rutas son buenas, si nuestra comunicación aérea es buena, y si pudiéramos lograr una reivindicación o una reconsideración de lo que son las redes ferroviarias, y sería mucho mejor. Yo veía en estos diarios del fin de semana lo de Paso Pehuenche. Realmente creo que eso lo defiendo, y voy a seguir trabajando por el federalismo y la consolidación del federalismo a través de las comunicaciones.
Bien, por otro lado, a veces gana mayor vigor, otras veces pareciera que queda para una mejor oportunidad, pero se vive hablando de la necesidad de una reforma política. Y usted es una de las más entusiastas en cuanto a ponerle un límite a las reelecciones.
Sí, en realidad yo creo que ya el siglo XXI nos tiene que ver a los dirigentes con madurez hablar de política. Pero hablar de política en serio, más allá de las pequeñas mezquindades. Y creo que no está mal comenzar a dar el debate de la reforma política. Y vos me hablás de las reelecciones. Y yo digo que sí, y vos me vas a decir sí, pero es una cuestión que como toca determinado sector del poder no se va a dar. Y yo creo que los constitucionalistas ya fueron muy inteligentes en el momento donde hablaban de la necesidad de 4 años, ya comenzaba la tendencia a la división de poderes muy fuerte y consolidada en los principios democráticos y constitucionales. ¿Por qué? Porque todo esto hace a que no nos creamos dueños del poder. Los dirigentes somos una circunstancia, la sociedad es permanente, eterna, y nos necesita a nosotros trabajando realmente como dirigentes comprometidos con ella. Y la alternancia nos permite que en ese... yo siempre digo, las políticas de Estado deben proyectarse a mediano, a corto y largo plazo, porque hay cosas que todos los sectores políticos tenemos que acordar: el tipo de ruta que queremos, el tipo de salud que queremos, el tipo de educación que queremos, porque eso no difiere de ser ni de Cambiemos, ni del kirchnerismo, ni del peronismo tradicional, ni del radicalismo tradicional, porque la educación que queremos, la salud que queremos, la calidad de vida que queremos, creo que a todos es la de máxima. Por ahí lo que tenemos que tener en claro, que esa alternancia y esa posibilidad de generar esos cambios dirigenciales nos dinamizan la vida democrática y la ponen a la altura de las realidades del siglo XXI. A mí por ahí me preocupa cuando me dicen, mirá qué bueno, hace 30 años que es intendente. Y yo digo, mirá qué malo, no funcionó la democracia. Porque realmente estaríamos hablando de un autoritarismo, una dictadura dentro de un sistema democrático, o encubierto en un sistema democrático. Creo en la limitación, creo también en la alternancia en los consejos deliberantes, como también creo, y me preocupa mucho, ustedes saben que lo digo, habiendo sido reelecta, la imposibilidad de lograr que nuevos dirigentes nos pechen para producir esos cambios generacionales. Nuestra vida democrática se hubiese consolidado, probablemente las generaciones se irían produciendo los recambios generacionales automáticamente, ¿no? Y eso también habla de la deficiencia en la construcción, a lo mejor, nuestro sistema democrático, donde hemos tenido alternancia, donde hemos tenido golpes que nadie quiere recordar, situaciones de represión que realmente desde mi formación las aborrezco, las desprecio, sometimientos ideológicos que no los comparto, censuras que no quiero. Realmente me encantaría ser parte de un espacio que viene a ratificar democracia con más democracia.
Bien, ¿ya han definido los bloques opositores a quién van a proponer para que ocupe la presidencia del Tribunal de Cuentas dentro de la provincia de La Pampa?
Mira, en realidad es un tema que no es menor. Nuestro espacio de propuesta federal, saben que está constituido por el partido FE, MOFEPA, MID y dirigentes de extracciones políticas de los partidos tradicionales. Lo que hemos estado reunido la semana pasada en 2 o 3 oportunidades, bueno, una situación especial hace que nuestro bloque comience a tener una un cuarto integrante. También nos reunimos con él y hoy en la mañana estuvimos toda la mañana reunidos y es una decisión del espacio acompañar lo que tanto se ha reclamado, que sea la representatividad recaiga sobre el que obtuvo la mayor calificación dentro de la terna. Y es así como lo hemos decidido, de acompañar a Marita McAllister. Pero desde mi lugar como mujer creo que realmente me enorgullece que el máximo tribunal de control tenga una probable posibilidad de ser cubierto por una profesional santarroseña que hizo su carrera administrativa en Santa Rosa y que realmente, asumió el desafío de enfrentarse a un concurso de antecedente y oposición. Porque si analizamos fue una de las pocas mujeres que se animó, o sea, que también creo que eso se debe tener en cuenta. Y por supuesto, creo que la idoneidad es indiscutible y la trayectoria de ella es indiscutible y como espacio político lo hemos decidido así, así que nuestro acompañamiento, nuestra propuesta al señor gobernador es que sea designada la contadora McAllister.
Finalmente, ¿qué lectura hace de todo lo que está pasando en Santa Rosa?
En realidad, Santa Rosa creo que es un desafío muy interesante, tanto para Cambiemos como para las fuerzas que integran Cambiemos, Propuesto Federal y el FREPAM. De hecho, nuestro espacio ha tomado la decisión abierta y prácticamente la acción deliberada de acompañar al intendente municipal, porque sabemos que no está ante una transición fácil, ni una transición que se la van a venir a resolver, donde hay que tomar fuertes decisiones políticas. Nos preocupa mucho el saneamiento ambiental y cómo está hoy colapsada la ciudad, porque y esto creo que sin ánimo de buscar responsables ni inculpar a nadie, creo que es responsabilidad de todos, la desidia en el manejo de un plan urbanístico estratégico que hoy realmente tuviera previsto estas situaciones, o no previsto, sino hubiese evitado llegar a estas situaciones de colapso generalizado. Y con respecto al tema de los municipales, por supuesto que vamos a acompañar a Leandro, queremos que cobre los 2.000 pesos y también queremos que desde el municipio se los escuche, se los contenga, pero les pedimos que entiendan que no es una situación fácil, que hoy por hoy nuestro intendente Leandro Alto Laguirre está sorteando no solo las cuestiones laborales, sino también las cuestiones de funcionamiento de la ciudad que directamente e indirectamente los involucra a ellos. Así que pedirles que redoblen el compromiso con la ciudad de Santa Rosa y decirles que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos políticos realmente para que Santa Rosa salga adelante. Tenemos que llegar al 2019 con Santa Rosa gestionada y, por supuesto, queremos seguir siendo alternativa para gobernar Santa Rosa. Tenemos el máximo de los intereses que a la ciudad capital le vaya no bien, muy, pero muy bien.
Muchas gracias, diputada.
No, gracias a vos.